Buenos días a todos. Bienvenidos. En nombre de Microsoft y de Plain Concepts, bienvenidos a este evento. Nunca antes, yo creo que en todos los años que recuerdo en esta industria, nunca antes haber sido desarrollador era tan apasionante como es ahora en este momento, porque cualquier empresa de cualquier vertical, de cualquier industria, se está convirtiendo en una empresa de software en su camino hacia la transformación digital. Y todos nosotros, desarrolladores, jugamos un papel central dentro de toda esa transformación. En Microsoft, nuestra visión es llegar a cualquier desarrollador en cualquier aplicación que quiera hacer, en cualquier plataforma en la que desee desarrollar. Y para eso los microservicios son centrales y fundamentales a la hora de plantear una arquitectura, pero como toda herramienta, hay que saber utilizarla para sacarle el máximo potencial. Y por eso estamos hoy aquí con una agenda espectacular en la cual vamos a tener a MVPs reconocidos internacionalmente por su labor en la comunidad de desarrolladores, vamos a tener evangelistas técnicos y también tenemos un invitado muy especial, César de la Torre, que es Program Manager en Microsoft a nivel mundial en el grupo de producto de Visual Studio y .NET y que está focalizado en microservicios, en arquitecturas con microservicios y también a futuro en cómo adaptar la inteligencia artificial a los desarrolladores .NET. Es para nosotros un auténtico placer tenerle aquí porque hace 5 años César estaba en el equipo de Microsoft España y ahora ya está trabajando a nivel mundial y para nosotros es un de verdadero honor que haya podido venir a este evento, así que por favor, démosle una cálida bienvenida. Gracias, César.
¿Se oye bien? Perfecto. Pues nada, muchas gracias, es un placer estar aquí y en España también. Presentarme un poco más, trabajo en el grupo de producto de .NET, dependemos de Scott Hunter, no sé si lo conocéis, Scott Hanselman, compañero mío, Glenn Condron, ASP.NET Core y .NET están en el mismo team y después esto está dentro de DevDig y en paralelo digamos está también el grupo de Visual Studio, ¿no? La idea de mi sesión es hacer una introducción a nivel de containers, Docker y después arquitectura de microservicios. Sí quiero diferenciar entre un área y otra. Veréis que esta es un poco la agenda. Hablar de qué tendencias y tecnologías hay en todo esto. Introducir Docker containers. Haré algunas demos sobre contenedores y usando microservicios, pero después quiero explicar un poco más arquitectura de microservicios, qué beneficios tiene y cuándo también usarse y cuándo no. Algo muy importante en microservicios es que no es la bala de plata, no es algo que se deba utilizar siempre, ahora todo se hace como microservicios, no, es algo específicamente para un tipo de aplicaciones, no para todo, ¿vale? Eso sí quiero dejarlo claro. Y por último, pues hablar también de productos concretos para poder escalar a nivel masivo pues, microservicios en la nube o en premises o en cualquier data center, ¿no? Todo esto que vamos a estar hablando durante toda la sesión no es solamente un material que hayamos preparado para el evento, sino que tenéis la ventaja de que hemos escrito este libro que está disponible gratuito en modo PDF, pero solamente para este evento hemos impreso copias para todos los asistentes, ¿vale? Además, hemos desarrollado durante los meses pasados una aplicación de referencia donde según se ve la guía de arquitectura, pues todos los patrones después cómo implementarlo concretamente en .NET Core, con Docker, etcétera, y luego también incluso con orquestadores tipo Service Fabric, Kubernetes, etcétera, ¿vale? Algo muy interesante que vimos hace unas pocas semanas analizando un poco en GitHub. Esta aplicación, ejemplo, está en GitHub y durante el mes pasado era el número, esta vez es número 2, número 3 en repos de C# trending. O sea, a nivel mundial está teniendo pues, bastante interés también desde que lo hemos anunciado. Esto lo anunciamos en el lanzamiento de Visual Studio 2017 y después también lo hemos seguido anunciando también en Build, donde estuvimos en Seattle haciendo pues ciertas presentaciones también basadas en esto, ¿vale? Bueno, hablando ya un poco de microservicios, Docker, etc., hay un montón de nuevos patrones, nuevas tecnologías y sí me gusta diferenciar bien pues, entre patrones, por ejemplo, todo este lado, y lo que son tecnologías a nivel de Docker, contenedores, etcétera, ¿no? Microservicios no es un producto, es una forma, es una arquitectura de aplicaciones que se puede hacer con tecnología Microsoft o con cualquier otra tecnología. Después, Docker es una, sí, eso sí, es una tecnología, una plataforma especialmente hecha para despliegues y encaja muy bien con microservicios, ¿vale? Todos estos patrones, o la gran mayoría de ellos, así como los productos que veis ahí, que es muchas cosas, si no lo conocéis, pues es nuevo. Vamos a ir viéndolo a lo largo de, todo el, de toda la mañana. Yo voy a hablar de gran parte de ello, pero después en las otras sesiones también hemos un poco coordinado para poder cubrir todo ello, ¿no? Lo primero que quería decir es que, para quien lo conozca, pues es obvio, pero muy claramente que los containers no es igual a microservicios, ni viceversa. Microservicios no es igual a containers. Se pueden usar containers en cualquier tipo de aplicación. Yo puedo tener una aplicación monolítica, web, y es bueno desplegarlo con containers, con Docker containers, porque va a tener todas las dependencias en el mismo despliegue y no vais a tener problemas después de la típica frase de, bueno, en mi máquina funciona de desarrollo, ¿por qué no funciona en producción?, ¿no? Con lo cual, contenedores es algo que va a ser ubicuo probablemente en el futuro. Y viceversa pasa lo mismo. Microservicios, tú puedes hacer una aplicación orientada a microservicios con procesos que no sean containers, con lo cual tampoco es algo exclusivo. Lo que pasa que sí es, digamos, lo mejor de los mundos. Encaja muy bien el utilizar contenedores con microservicios. Esto es un poco lo que estaba adelantando, ¿no? Docker, al final, es una plataforma de despliegue de aplicaciones y lo importante son, la palabra clave es que incluye las dependencias de frameworks externos, de lo que sea, todo lo que necesita la aplicación, se incluye en la imagen de tu aplicación, imagen de Docker de tu aplicación, y eso es lo que se despliega. Al final, Docker, como tecnología, un contenedor es una unidad de despliegue, bien para microservicios o bien para aplicaciones normales en servidor. Lo que se despliega, un container, a veces se compara con imágenes virtuales, ¿no? Tenéis a la izquierda una máquina virtual y a la derecha los contenedores. La gran diferencia es que en una máquina virtual, cada máquina virtual tiene el sistema operativo, con lo cual es algo muy pesado de arrancar, etcétera, ¿no? Porque es como otra máquina. Los contenedores es muchísimo más ligero. Realmente es solamente tu aplicación más todas sus dependencias. Sí tiene también una dirección IP, se puede aislar. En algún sentido te da la sensación de que es una máquina, pero comparte el sistema operativo del host. Por eso es algo tan ligero. Entonces, cuando penséis en un contenedor, pensar más bien en igualarlo casi a un proceso. No igualarlo a una máquina virtual ligera, no. Es pensar como contenedor, proceso. Lo que pasa es que es un proceso, como si fuese un punto .exe, con todas las dependencias que necesita para ejecutarse, ¿vale? Eso es lo importante. Resaltar que Docker funciona sobre Linux y sobre Windows Server, para desplegar en producción. A nivel de desarrollo se puede trabajar en Windows, instalando Docker for Windows, se puede trabajar también en un Mac, instalando Docker for Mac, que es desde Docker. Lo que pasa es que cuando trabajas en el Mac, el IDE, etcétera, el entorno de desarrollo es Mac, pero luego está desplegando en una máquina virtual de Linux, porque al final en producción vais solamente o en Linux o en Windows, ¿no? También, por supuesto, puedes trabajar en Linux. Si trabajas en Windows, los contenedores de Linux se van a desplegar en una máquina virtual de Linux. Si despliegas Windows Container, entonces se despliegan directamente en desarrollo en Windows 10. ¿Vale? A nivel de imágenes o Docker y .NET, existen dos imágenes oficiales de nuestro grupo de .NET, una para .NET Core, para .NET Core, y otra para .NET Framework tradicional. Lógicamente, la imagen de .NET Framework tradicional es solo para Windows, porque .NET Framework tradicional es solo para Windows, y .NET Core funciona tanto para Linux como para Windows, con lo cual esa imagen puedes desplegar Docker containers en Linux. ¿Correcto? Y por último, quería resaltar en Docker un poco la diferencia en cuanto a DevOps, y el trabajo con Docker, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Va a ser muy parecido cuando tienes tus pipelines de Continuous Integration, Continuous Deployment, etc. Pero sí hay algunos elementos diferentes precisamente por estas imágenes de Docker, ¿no? Entonces, lo primero sería el punto central que veis ahí, son los registries de Docker. ahí vas a necesitar las imágenes base. Ahí he puesto Azure Container Registry, pero también podría ser Docker Hub, que es de Docker, donde están las imágenes oficiales base. Por ejemplo, una imagen base de .NET sobre Linux, ¿vale? O .NET Core sobre Linux. Eso iría a tu máquina de desarrollo, estás trabajando, estás probando, y una vez que ya se hace un push del código al control de código fuente, el que sea, Git o lo que sea, pues sería ya parecido al flujo, ¿no? Tienes tus pipelines de continuous integration, test, etcétera. Pero en el momento que se compila, que es aquí, es como que se hace una foto, un snapshot de tu aplicación más todas las dependencias que tiene, y eso es la imagen de Docker y eso es lo que se publica en el registry. Y desde ese sitio central del registry es de donde se va luego a desplegar a producción, ¿vale? En Azure pues se pueden desplegar bien, si es una aplicación monolítica, pues en Azure App Services, por ejemplo, una aplicación web normal, tú puedes hacerla con ASP.NET Core y desplegarlo con Docker también en App Services. Actualmente solamente todavía en la versión de Linux, pero en poco tiempo también será con Windows Containers. Si estáis trabajando más bien con microservicios, que es en lo que vamos a hacer foco ahora después, entonces podéis desplegar bien en Service Fabric o bien en Azure Container Service, que hay otros diferentes orquestadores que después comentaré, ¿vale? Pues como Kubernetes o DCOS o Docker Swarm. Y después, bueno, sería testing, monitorización y ese es el flujo entero, ¿no? A ver, un poco de agua, un momento. Esta es la arquitectura de la aplicación de referencia que hemos hecho un poco pareja a la guía o al libro. Veis que hay una aplicación cliente de Xamarin que inicialmente le hicimos pues desde este desarrollo, pero desde hace un par de meses les hice un handoff de la aplicación, les pasé la aplicación al team de Xamarin y ahora lo van a seguir manteniendo ellos. Y además esta misma aplicación la ha utilizado el team de Xamarin para hacer otro libro comparable de arquitectura o de diseño que les pedí que hicieran sobre Xamarin Forms, pero a nivel empresarial, ¿vale? Luego veréis en una página, yo estoy como responsable también de todas las iniciativas de arquitectura de .NET, con lo cual no solamente a nivel de microservicios, web, Xamarin, etcétera, hay una página que hemos creado donde podéis bajar todo esto de una forma centralizada, ¿vale? Después tenemos una serie de microservicios que lo iremos viendo después, el por qué están de una forma u otra, datos, ahora no quiero entrar en detalles todavía de microservicios, la aplicación web o microservicios de catálogo, ordering, etcétera, y diferentes tipos de comunicaciones. Lo que quiero que veáis es que es una aplicación compuesta por varios containers, ¿vale? Para que veáis ahora en la demo qué es lo que vamos a desplegar, ¿no? Hay un container para la aplicación MVC, web, otro container para el de identidad que proporciona tokens de autenticación, el de catálogo, el de ordering y el de basket, ¿vale? Entonces, yo creo que mejor hacer una demo para ir viendo un poco cosas de Docker interesantes. Aquí veis el solution, como os decía, el microservicio de basket, catálogo, API, ordering y luego el de MVC, también el de SPA. Bueno, y este es otro más que no está pintado, que es como un watchdog o una aplicación para ver los health check de cómo está en la salud de esos servicios. Después en otras sesiones hablaremos de esa parte de health checks, ¿vale? Lo importante es que es una aplicación compuesta por diferentes microservicios. Cada microservicio, si son servicios, pues será al final un ASP.NET Core Web API. Y hasta ahí, si habéis trabajado en ASP.NET Core o parecido también a ASP.NET Web API normal, pues no tiene mucho misterio. Donde empieza a cambiar, y es bastante sencillo, es a nivel de cada proyecto, por ejemplo, el de catálogo, que es un servicio muy sencillo. Hay un fichero nuevo cuando usas Docker, que es el Dockerfile, ¿vale? Y veis aquí que estamos especificando la definición de mi container, o mi imagen. Estoy especificando que mi imagen para el catálogo se basa en esta imagen oficial de ASP.NET Core 1.1.2. También estoy diciendo que va a usar el puerto 80 internamente mi container en el Dockerhost y el punto de entrada del proceso. Como veis, tiene un único punto de entrada. Por eso un container es algo más parecido a un proceso que a otra cosa. Lo que pasa es que luego tiene aislamiento, tiene su propia IP, etcétera, ¿no? y si no se publica fuera del Dockerhost, pues no está securizado y no se ve, ¿vale? Eso a nivel de proceso o de container. Como esta solución, y es lo normal en una aplicación de microservicios, está compuesta por diferentes containers, diferentes microservicios, una cosa muy, muy buena que tiene Docker es que puedes definir, no sé si se ve bien el tamaño de fuente, puedes definir, voy a hacer un poco de zoom, esos servicios en un fichero que es el Docker Compose YAML, y por ejemplo veis aquí el servicio de basket, el servicio de catálogo, el servicio de identidad, y aquí ya especificas cuál es su imagen, la custom, la mía, e incluso puedes especificar de qué otros microservicios o qué otros contenedores está dependiendo. Por ejemplo, el web API de Basket, pues depende de los datos de Basket, que es un caché en Redis en este caso, depende también de un microservicio de identidad y RabbitMQ para luego mensajería asíncrona. Estas dependencias significa que hasta que esos otros microservicios no estén arrancados, en teoría este no va a estar funcionando, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego hay también otras opciones a hacer de retries que tiene que ver, pero bueno. Y también se tiene el Docker Compose Override para después especificar información digamos, específica por entorno de despliegue. Porque así como el Docker Compose que tenéis a la izquierda es genérico, es como una información estática, me puede interesar después por entorno de despliegue tener información sobre, por ejemplo, el connection string a base de datos, con unas credenciales diferentes para desarrollo que para producción, con lo cual tendría el override, por ejemplo, para el entorno de desarrollo y el punto production, o como le quieras llamar, para el entorno de producción, o otro para el entorno de testing, pruebas, etcétera, y así puedes ir haciendo sobrescribiendo esos valores sobre el base, que sería el Docker Compose YAML, ¿vale? Con estos ficheros se puede desplegar a Docker desde línea de comando, escribes Docker Compose app y directamente desde el folder, desde la carpeta donde está, va a desplegarlo. O lo mejor, o lo más sencillo, por supuesto, es hacerlo de Visual Studio. Ahora mismo es que ya está arrancado y desplegado en Visual Studio, pero en Visual Studio es tan sencillo como hacer F5 y se despliega en el Docker local y te funciona. La gran ventaja, sobre todo, de Visual Studio en Docker, Visual Studio 2017, porque en 2015 no tienes esa funcionalidad, es el poder hacer debugging de los contenedores, incluso aunque sea multicontainer. Entonces veréis ahora aquí, yo tengo diferentes contenedores, voy a cerrar esto, veis que aquí tengo la aplicación funcionando, vale, localhost, el puerto 5100, está la aplicación funcionando y voy a habilitar dos puntos de paro, este y este. Cada fichero que veis aquí, veis que el de la izquierda es un controlador de la aplicación MVC, que este es un contenedor también, y en el otro lado es un servicio, Web API, ¿vale? Hemos puesto un punto de paro en cada uno de ellos, pero son diferentes contenedores, y ahora cuando yo refresco, ¿veis que se ha parado primero en el contenedor de MVC? Aquí está llamando el servicio precisamente, catalog SVC, dame los ítems, le doy a continuar y veis que ahora ha parado en el otro container. Y así, pues, las diferentes comunicaciones que haya, puedes ir haciendo debugging directamente como si fuese un desarrollo normal, pero está desplegado esos containers dentro de un Dockerhost y todo ese trabajo lo está haciendo Visual Studio por ti, ¿vale? Continúo y veis la aplicación aquí. Si no utilizáis Visual Studio, pues entonces no podéis hacer un debugging directo en Docker. La forma de trabajar más bien con Visual Studio 2015, o incluso si trabajáis con línea de comando, cualquier editor, o incluso el Notepad para escribir y tal, la única opción sería, bueno, pues desplegar y ver qué está funcionando, o trazas, etc. Otra opción sería utilizar Visual Studio 2015, estar haciendo debugging y desplegando como procesos en .NET y en Windows, y después desplegar en Docker, pero a nivel de ejecución, pero no puedes hacer un debugging como este en Visual Studio 2017. Por eso, si vais a usar Docker, sí os recomiendo usar Visual Studio 2017 en lugar de 2015. Vale. Vale. Vamos a entrar ahora ya más en detalle en aspectos de microservicios y de arquitectura de microservicios. En microservicios, o sea, esto es una comparación de un enfoque de aplicación tradicional a la izquierda versus microservicios. Una aplicación tradicional tiene una serie de módulos, como esos cuadraditos, y es una aplicación tradicional monolítica que se despliega de una única vez. Y si quieres escalar esa aplicación, pues entonces vas a tener que desplegar esa aplicación entera en diferentes servidores, ¿vale? Pero es algo, digamos, una granularización gruesa. No puedes escalar unas partes sí, otras no, sino tienes que escalar todo. Y luego, lo peor, que si haces un cambio en uno de esos módulos, pero como es la misma aplicación, pues luego vas a tener que desplegar toda la aplicación otra vez, con lo cual lo mismo has cambiado algo, has hecho una versión nueva de un trocito, pero lo mismo te está impactando al resto porque estás redesplegando todo. Al final tiene esa problemática, ¿no? En cambio, en microservicios, como veis a la derecha, cada uno de esos módulos, de esos subsistemas que pueden estar más o menos desacoplados, cuanto más mejor, es lo que se despliega de forma autónoma, ¿vale? En un clúster de microservicios, con lo cual tienes, por un lado, tienes una granularidad fina y puedes escalar independientemente, pues, por ejemplo, la homepage. Quiero escalar mucho, con muchísimas instancias, porque voy a tener muchísimos usuarios. Pero, en cambio, otra parte de la aplicación que tiene menos usuarios, pues no me hace falta escalarlo tanto. Y todo eso se va distribuyendo de forma homogénea en el clúster y te permite, pues al final es dinero en la nube, ¿no? Porque te permite aprovechar mucho mejor el hardware, porque escalas unas partes sí, otras no. Esta granularización fina te va a permitir escalar de forma mucho más óptima. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es el poder hacer despliegues independientes de esas partes de esos microservicios que son partes de la aplicación. Si yo solamente he cambiado un área de la aplicación, con microservicios se trata de que despliegas solo esa parte y el resto sigue funcionando igual y no impactas a otros equipos de desarrollo. A lo mejor un equipo de desarrollo está con un microservicio, otro equipo de desarrollo con otro, etc. ¿Vale? Con lo cual, se trata de utilizar microservicios en aplicaciones 1, que son grandes, con diferentes subsistemas y diferentes equipos de desarrollo trabajando en toda esa aplicación grande para poder hacer despliegues autónomos. Y, por otro lado, aplicaciones que a lo mejor van a ser muy escalables en Internet con muchísimos usuarios concurrentes y quieres poder escalar de forma autónoma diferentes áreas de la aplicación. Estas son las dos razones principales por las que usar microservicios. Vale. Ahora, todo esto pues, suena muy bien, muchos beneficios, etcétera, pero el uso de microservicios, de una arquitectura de microservicios, también tiene su problemática. Y eso es lo que hay que entender muy bien, porque si simplemente se empieza a trabajar con microservicios, pues, pero de una forma parecida a como se tenía antes, con datos en un único sitio, una base de datos, pues podéis al final crear algo que va a ser una pesadilla y puede ser muchísimo peor que una aplicación monolítica, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo eso? Por ejemplo, en datos. Si se compara con una aplicación tradicional, pues suele tener una única base de datos, bueno, o varias, pero al final son bases de datos compartidas por diferentes servicios o diferentes, como pasaba en SOA, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que tengas muchos servicios, pero si luego tienes una base de datos monolítica, eso no es un approach, no es un enfoque de microservicios. Simplemente tienes servicios y bases de datos, pero no son microservicios. Para que sea un microservicio, cada microservicio tiene que ser el dueño de sus datos, de su base de datos, ¿vale? Bien sea SQL Server, bien sea NoSQL, DocumentDB, MongoDB, lo que sea, ¿vale? Pero cada uno tiene que ser dueño de ello y no, otro servicio no puede acceder directamente a su base de datos o a sus tablas. Tiene que ser ese microservicio quien controla sus datos, ¿vale? Como veis en la parte de la derecha, que cada microservicio tiene su propio modelo y sus propios datos. Entonces, claro, si tiene sus propios datos, pues eso sí permite lo que decíamos antes, permite que haga un cambio en ese microservicio. Como tiene también sus propios datos, pues es completamente independiente y lo puedo desplegar de forma independiente. Eso es bueno, eso es un beneficio, pero ahora probablemente pensáis, bueno, pero ¿y si cada uno tiene sus datos, cómo defino esas fronteras de qué datos van en un microservicio, cuáles van en otro? Y además es que yo conozco mi aplicación y yo sé que es que la identidad de usuario es que la toca, se toca en todos lados. ¿Cómo me dices que solamente puede estar en un microservicio? O la identidad producto también está en todos lados, no solo en uno, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que hay que pensar con cuidado, definir las entidades que van en cada microservicio y probablemente un tipo de entidad, por ejemplo el usuario, puede estar en diferentes microservicios pero a nivel de identidad. Es decir, que es un usuario X, pero los atributos de ese usuario serán diferentes. Por ejemplo, en este caso, el usuario en un sistema de gestión de conferencias, pues en el registro tendrá todos, la mayoría de los datos del registro del usuario. Pero a lo mejor en el microservicio de pago, pues solamente está la identidad del usuario más un dato de tipo de usuario. Si es un usuario Gold, Silver, tal, para saber qué tipo de descuentos tiene, pero nada más, ¿vale? Y en otro tipo de, pues de ordering, pues a lo mejor ahí solo te hace falta la identidad del usuario y algún dato más, pero no todos los del registro, ¿vale? Eso es un poco el approach, el cómo lo hemos hecho también en la aplicación de ejemplo, pero en un caso de comercio electrónico, ¿vale? Aún así, puede haber veces que incluso el mismo atributo, el mismo dato, pues te interese tenerlo o necesites tenerlo en varios microservicios. Bueno, pues tampoco pasa nada. Puedes tenerlo en uno como microservicio master, que es el dueño de la actualización de ese dato, y en otros puede estar duplicado y con consistencia eventual. Por ejemplo, que es luego la demo que voy a enseñar después, puedes tener el precio de un producto en el catálogo, y el catálogo es el dueño de ese precio de cada producto y se va a actualizar a través de ahí. Pero a lo mejor me interesa también tener el precio en la cesta de la compra, para que cuando yo añado un producto en la cesta de la compra, no me hace falta tener todos los datos, toda la foto, toda la descripción, simplemente el precio, a lo mejor el ID y el nombre, a lo mejor, ¿no? Pero sí me interesa también tener esos datos, a lo mejor, duplicados, pero en el otro microservicio. ¿Cómo se hace la comunicación entre ellos? Pues sobre todo tiene que ser una comunicación asíncrona, que es como vais a ver ahora después, ¿vale? No sé cómo poner esto para que no haga ruido. Algo más importante también que quiero comentar es, y esto es en general en aplicaciones en nube, cuando tú despliegas algo en la nube, en Azure, por ejemplo, tienes que tener en cuenta que puede haber fallos, microfallos, y es normal para poder tener algo muy escalable. A lo mejor tienes un contenedor o un microservicio en un nodo, en un servidor, y durante un momento, pues porque esa máquina está muy llena, ese microservicio pasa a otro lado y justo la siguiente petición, durante un segundo, a lo mejor ha fallado. O lo mismo puede pasar con las bases de datos. Tú tienes una base de datos en Azure SQL Database, está en un servidor normalmente, no te da ningún problema, pero de pronto ese servidor está muy lleno y Azure decide que lo mueve a otro servidor. Pues durante un momento, a lo mejor va a haber ahí un microcorte, ¿vale? Entonces, ¿eso cómo se puede paliar? ¿Cómo podéis paliar eso? A ver. ¿Está o no todavía? ¿Se oye igual? No. ¿Se oye? Todavía no. Bueno, ¿cómo podéis paliar esto? Es con una técnica básicamente que es retries con exponential backoff, es decir, un retry es que haces una petición, por ejemplo, HTTP, y falla en ese momento, bueno, pero a lo mejor es un microcorte de estos que hablábamos, pues voy a intentarlo otra vez. Y se intenta a lo mejor al cabo de un segundo. ¿Todavía falla? Bueno, pues ahora me espero 3 segundos y vuelvo a intentarlo. Es exponencial para que cada vez vaya esperando un poquito más. Si ya falla 5 veces o el número que queráis, dice, bueno, es que esto ya ha fallado seguro. Entonces ya entra el circuit breaker y ahí sí das el error, ¿no? Pero le has dado, digamos, la oportunidad a que haya sido un microcorte y no haya problema, ¿no? Entonces, esto es algo que se debe de hacer en aplicaciones en la nube. No voy a explicar más de circuit breakers y exponential backoff, porque después Luis lo va a contar más en detalle en su sesión. Pero sí quiero que veáis que esto, que está muy bien y es importante hacerlo, pues lo mismo puede tener también problemas en una arquitectura de microservicios si no se hace bien esa arquitectura. Imaginaros un montón de microservicios con, y en este caso estaría un poco mal hecho, ahora os digo por qué, con muchas dependencias entre microservicios, la aplicación cliente llama a un microservicio, esta otra, ¿vale? Como una cadena, y de pronto uno de esos microservicios falla, o bien que va muy lento o falla, ¿vale? Y resulta que hay un montón de, una amalgama tremenda de red, de conexiones entre ellos, ¿no? Al fallar eso, bueno, los otros microservicios, y que pueda haber cientos, miles, imaginaos esto, pues muchísimo, ¿no? Como ha fallado, dicen, bueno, esto a lo mejor es un microcorte de estos que comentábamos antes, pues hago un retry, pero el de al lado está haciendo el mismo, hace otro retry. De pronto hay una avalancha de peticiones, de retries, y te puedes ocasionar una denegación de servicio y tirar la aplicación entera, ¿vale? Por eso es muy importante tener circuit breaker, por un lado, para que si está fallando, pues bueno, ya pare y no esté todo el mundo venga a hacer retries. Y por otro lado, no es bueno tener largas cadenas de peticiones HTTP entre muchos microservicios. Debería hacerse casi solo entre el primer nivel de microservicios y la aplicación cliente. No estar luego llamando a muchos microservicios en un mismo petición HTTP, ¿vale? Ese es un poco un patrón importante a seguir. Los microservicios tienen que ser lo más independientes posible. Lo más importante es independencia. Con lo cual, las peticiones síncronas deberían hacerse solo entre la aplicación cliente y el primer nivel de microservicios, o a lo mejor el patrón API Gateway, que después también comentaremos con Luis. El API Gateway es como un microservicio de primer nivel que a lo mejor agrega varias llamadas a otros microservicios. Pero es, digamos, ahí, no empezar luego a tener muchas llamadas. Por ejemplo, veis este caso que estaría mal, ¿vale? Hace una petición síncrona y en la misma petición, lo que es el mismo ciclo, el mismo request response cycle, está llamando a Basket, este llama a otro, etc., ¿no? Entonces, si uno de ellos falla, imaginaros ya este ciclo con muchísimas, miles o cientos de peticiones similares en vuestra aplicación, pues se va a producir el problema que comentábamos antes, ¿vale? ¿Cómo se puede arreglar esto y sería lo más efectivo para que tratar de paliar estos casos? Pues comunicación asíncrona entre los microservicios internos. Es decir, si por ejemplo el último servicio tiene un cambio, pues hace ese cambio en su estado. Bueno, idealmente sería lo mejor que fuesen completamente independientes, pero como hay veces que no, por ejemplo el precio que comenté antes, pues bueno, si se hace un cambio ahí, pues después lo que hace es que genera un evento, un mensaje asíncrono de mensajería y se lo pasaría a otro. Y si ese otro cambia otra cosa que necesita saber otro microservicio, pues lo cambia en su base de datos, generaría otro evento, otro mensaje y lo tiene el otro. Pero veis que al final, siguiendo este esquema, la petición cliente va a ser solamente hasta el primer nivel, ¿vale? Del cliente al primer nivel de microservicio y no al resto. Con lo cual, si empieza a haber problemas de fallos o de retries, pues va a estar todo como mucho más aislado, ¿vale? Pensad como si los microservicios fuesen como islas, digamos que el menor número de puentes entre ellos, mejor, ¿vale? Porque si no, va a ser, si hay problemas, pues luego esto puede ser como un dominó que se te pueda caer todo o no, dependiendo de cómo esté aislado, ¿vale? O un barco, ¿no? Un barco empieza a tener un problema, se está hundiendo, pues si lo tienes todo muy bien estancado en diferentes secciones de un barco, pues el barco a lo mejor no se hunde. Si entra agua y está todo comunicado, pues el barco se hundirá y es lo que puede pasar en microservicios, ¿vale? Otra opción, no tiene por qué ser siempre comunicación asíncrona para cuando hay cambios, etcétera, con mensajería, aunque es lo más elegante, porque tienes un esquema de publicación-suscripción a esos eventos y es muy cómodo. Pero otra opción sería utilizar HTTP, pero haciendo polling. Por ejemplo, hago un cambio en el microservicio último y el otro se entera porque está haciendo polling. Está con HTTP preguntando, ¿hay algún cambio? Pero de una forma también, digamos, asíncrona desde el punto de vista de que están desacoplados. Lo mismo el siguiente, ¿vale? En este caso estoy usando HTTP en lugar de mensajería y al final consigo lo mismo. La petición de HTTP del cliente va a estar solamente contra el primer nivel de microservicios, ¿vale? En el caso de mensajería sería un poco este esquema. Hago un cambio en un microservicio, en mi base de datos local y después publico el evento en un event bus que por debajo puede tener la implementación que queráis. Puede ser un broker de mensajería como RabbitMQ, que es como en el ejemplo en desarrollo como lo tenemos, pero estamos usando inyección de dependencias y puedes decir, bueno, pues ahora en producción no voy a usar RabbitMQ en un contenedor porque es solamente para desarrollo, y voy a usar la implementación de Azure de Service Bus para que escale mucho más, ¿vale? O usar otros, si vais a hacer cosas complejas en mensajería, pues os recomiendo que evaluéis pues, Service Bus de mercado como End Service Bus o Mass Transit, etc. Quería hacer una demo sobre esto. Ah, bueno, antes de la demo, también comentar ya lo último. A nivel de aislamiento y esto que comentaba, ya el grado más avanzado o maduro en microservicios sería el hacer aplicaciones Composite UI, es decir, que las partes, trozos del interfaz gráfico, cada trozo de una pantalla esté generado por unos microservicios, ¿vale? Y no, en lugar de tener también una aplicación cliente monolítica que llame a los microservicios, que incluso la aplicación cliente esté también generada por microservicios. Y entonces tenéis el concepto como de componente autónomo o sistema autocontenido extremo a extremo. ¿Veis, por ejemplo, esas barras? Digamos, sería, cada una de esas barras sería lo que tiene que estar completamente aislado y con la mínima comunicación posible entre cada una de esas barras. Cada una de esas barras sería un conjunto de microservicios y también el microservicio que genera la capa de presentación, pero para un trozo solamente. Por ejemplo, este, solo para uno de esos trozos de la pantalla, ¿no? Así es, por ejemplo, como está hecho Amazon, o hay muchas aplicaciones ya bastante escalables, complejas e independientes, los módulos, que funcionan así, ¿vale? Tengo unos datos para esa parte, una serie de servicios, a lo mejor un API gateway para agregar, e incluso un servicio para generar ese UI, ¿vale? Igual otro u otro, ¿vale? Y, en principio, cuanto menos se comuniquen estos sistemas extremo a extremo, mejor. Si en algún caso se tiene que comunicar, pues por ejemplo lo que decía antes del precio o alguna cosa así, pues entonces que sea de forma asíncrona, como veíamos hace un momento, ¿no? Voy a hacer una demo sobre ello. En este caso, la demo es que, lo que os he dicho, cambiamos el precio en el catálogo y queremos que de forma asíncrona, con consistencia eventual, ese precio también vaya a la cesta de la compra. Porque cuando yo entré en la cesta de la compra, si ya tenía ese artículo añadido, pues quiero que me avise, oye, el precio ha cambiado en el catálogo, cuando tú metiste en la cesta de la compra costaba 5 y ahora ha subido precio, ¿no? Me interesa decir eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a habilitar otros puntos de paro que quiero que veáis. Ya lo tengo habilitado, creo. Vale, veis aquí el microservicio de catálogo tiene un método que es para actualizar, ¿vale? Update product. Y cuando cambio el precio aquí, lo que hace... Bueno, vamos a hacer debugging mientras y lo vamos viendo, ¿vale? los microservicios que hemos hecho también están usando Swagger, es decir, que directamente puedes acceder al microservicio, te da la descripción y puedes hacer cambios aún no teniendo, por ejemplo, una aplicación cliente, que es lo que voy a hacer ahora. ¿Por qué? Porque no hemos hecho un manager de productos en la aplicación de referencia, entonces para cambiar el precio voy a usarlo directamente con Swagger, ¿vale? Pero veis, por ejemplo, que aquí veis que el precio de esta taza es 5,25, ¿vale? Entonces me voy para que veáis qué es esto. Si yo accedo directamente a la URL del microservicio de catálogo, veis aquí toda la descripción de los métodos que tiene el microservicio, de obtener ítems, de actualizar ítem, etc. Y puedo decir que quiero ver los productos que tengo, y aquí me llega todo en JSON, los datos de los productos. Por ejemplo, este serían los datos del producto de la taza que habéis visto antes, y veis aquí el precio 5,25, ¿vale? Igual que hago esto, también puedo ir al método de actualización, en put, poner esos datos en JSON, y en lugar de 5,25 que tenéis aquí, ¿vale? Veis aquí 5,25, vamos a ponerle pues un precio muy diferente, por ejemplo 99, aunque ahora sea un timo, pero lo actualizamos, y ahora en el momento de actualizar voy a entrar en el microservicio de producto, de catálogo, ¿vale? Entramos, veis aquí el punto de paro, estoy en el microservicio web API en el container de catálogo. Una vez que he actualizado ese dato en la base de datos del catálogo, lo que estoy haciendo en este método, veis que pone integration event service y publicar mediante el Event Bus, ¿vale? Internamente, este método, estamos usando inyección de dependencias y... ¿Cuánto queda activo? Oh. ¿Vale? Este método está usando esta clase, inyección de dependencias. Si vamos a la definición, aquí y aquí, en el publicar ese mensaje, pues veis que aquí ya estamos usando, en este caso, en esta implementación concreta, RabbitMQ, ¿vale? Con el método, bueno, ahí está la política, pero todo esto ya es nuestra implementación usando RabbitMQ. ¿Vale? Veis aquí que estamos usando también la librería de RabbitMQ, etc. Podéis luego hacer otra implementación que fuese con, que de hecho lo hemos hecho, con Azure Service Bus, y eso es lo que desplegaríais, por ejemplo, en producción. ¿Vale? El caso es que ha cambiado el producto. Si continuamos, va a precisamente publicar el mensaje y de forma asíncrona esto va por RabbitMQ. Le doy a continuar y veis que ahora está un punto de paro en el otro microservicio. Y este es otro microservicio que es el de Basket, ¿vale? El que me interesaba que llegase ese mensaje de forma síncrona en un Event Handler, ¿vale? Ha llegado, es un gestionador de mensajes, está digamos, suscrito a los mensajes de RabbitMQ, lo he obtenido y ya lo tengo aquí. Y lo que hago, pues bueno, es recordarme, ver las cestas de la compra que tengan ese producto, actualizar el precio nuevo y guardar el antiguo, continúo y ya estaría cambiado, ¿vale? De hecho, si vuelvo aquí a la aplicación, voy a hacer un refresh, ves que aquí pone 5.25, hago un refresh, ves que ahora pone 99, luego en el catálogo está cambiado, pero también va a estar cambiado en el microservicio de Basket. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Ah, lo voy a hacer rápido, que se me olvidó, no tengo aquí ningún producto metido. Bueno, vamos a añadir dos. Uno. Ay. Es que tenía que haber hecho login. Bueno, hemos hecho debugging y habéis visto que se ha cambiado en los dos microservicios, ¿vale? Pero básicamente, al entrar en el acceso a la compra, si lo probáis, lo que tenéis que hacer es, que se me olvidó, es haber metido primero el mismo producto o varios productos en la cesta de la compra para que cuando ya hago el cambio entres en la cesta de la compra y te dice, oye, el precio anterior era 5,95, ahora el nuevo es 99, ¿vale? Pero eso es simplemente una comprobación, pero lo importante es el debugging que habéis visto que ha llegado el mensaje entre uno y otro. ¿Vale? Que aquí tendría que hacer un login que no está bien ahora, pero bueno. Vale, otro aspecto que quiero comentar es en la aplicación de eShop con containers, que es comercio electrónico como me veíais antes, el foco inicial está en .NET, ASP.NET Core, .NET Core y containers. Y solamente con eso, desplegar todo de forma autónoma en tu portátil de desarrollo y funcionar todo, ¿vale? Pero eso no es suficiente. Es suficiente a nivel de arquitectura, diseño, microservicios, cómo lo vas a diseñar la aplicación, pero no es suficiente para una aplicación preparada para producción y para escalar. Para eso ya te faltan, pues como el ejemplo que ponía antes de Service Bus en Azure, o en lugar de simplemente desplegar mis contenedores, uno de cada una instancia de cada tipo y nada más en Docker, pues usar orquestadores para poder escalar mucho más, o en lugar de desplegar la base de datos en un contenedor, pues desplegarlo en Azure SQLDB, pues porque tienes ya alta disponibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, en eso estamos haciendo ahora, trabajando para hacer versiones de esta misma aplicación de referencia. Por ejemplo, ahora lo tenemos también ya para que funcione con Kubernetes o con Service Fabric, etcétera, ¿no? Ahora es de lo que voy a hablar precisamente. Sí resaltar una cosa que no he comentado antes, y es, veis esta aplicación, lo que hemos visto antes, los diferentes microservicios. Para nosotros es importante el hecho de que tenga una experiencia F5 en Visual Studio, es decir, que bajáis el código de GitHub, lo tenéis en el portátil, configuráis, ahí en el wiki hay una serie de pasos de cómo configurar Docker, etcétera, para que te funcione, pero una vez que lo tienes configurado a la máquina, se trata de que lo lances desde Visual Studio y se despliegue todo en contenedores, pero todo, incluso las bases de datos. Lo que va a pasar con la base de datos es que creamos un contenedor de SQL Server para Linux, que se despliega también en el Docker Host, que es la máquina virtual que tenéis en el PC, y también incluso los datos de Redis caché para la cesta de la compra, eso se despliega también en otro contenedor. Después generamos los datos de prueba que aparecen ahí y pum, todo funciona, ¿vale? No habéis tenido ni que tener un servidor SQL Server, ni crear una base de datos en Azure, ni nada de nada. Todo autocontenido. Y es un poco también la forma de hacer luego pruebas en dev test, de que todo te funcione de una forma, digamos, predecible, con unos datos de juego de datos predecibles, ¿vale? El siguiente paso, en cambio, es ya pues mover esas bases de datos, en lugar de estar ahí en Docker Container, que no tienes alta disponibilidad, te podría llegar a hacer un cluster, pero de SQL Server en Container, pero va a ser bastante complejo y a nivel de infraestructura, pues la base de datos la mueves en PaaS de Azure, en el Redis también lo mueves a PaaS de Azure y solamente dejarías los contenedores en un orquestador para escalar, ¿vale? Y precisamente ese es el siguiente paso. Una vez que yo quiero poner esto en producción, no quiero poner un contenedor solo o un microservicio solo por cada tipo, porque entonces, si tengo miles de usuarios, no va a escalar y no voy a poder tener tanta concurrencia de usuarios, ¿no? Yo lo que quiero tener no es solo un microservicio de catálogo o uno de órdenes, sino, como veis ahí, quiero tener muchos de cada tipo, ¿vale? ¿Cómo puedes tener esto? Porque si solo tienes un Docker host, es una única máquina y no tienes eso. Necesitas tener también muchas máquinas en un clúster y tener muchos microservicios. Pues eso es precisamente el concepto de clúster y de orquestador de microservicios y de contenedores, ¿vale? Al final, veis ahí abajo a la derecha, tenéis diferentes lenguajes, diferentes sistemas operativos, Linux, Windows, .NET, Node, Java, etc. En base a eso, los diferentes fabricantes tenéis las diferentes imágenes base, por ejemplo, .NET Core para Linux o .NET Core para Windows, para Windows o Node para Linux, etc. Esas son las imágenes base de Docker que se obtienen desde Docker Hub, ¿vale? Una vez que conoces esas imágenes, sabes las que vas a utilizar, eso precisamente es lo que yo ponía en el fichero Dockerfile que le añadís a vuestra web API. Por otro lado, estáis desarrollando vuestros propios microservicios. Cada uno de esos hexágonos sería una web API, por ejemplo, de ASP.NET Core. Y en el momento que compilas y creas las imágenes, esas son ya tus imágenes custom. Por eso veis el hexágono, que sería un web API, sobre el container, y esa es ya tu imagen custom de Docker, y eso es lo que se despliega después en el cluster. Y como veis allí en el cluster ya tenéis muchas instancias, todas las que queráis, por cada tipo de imagen o por cada tipo de contenedor, ¿vale? ¿Qué tipos de clusters y de orquestadores hay? Los que comenté antes, pero bueno, antes de ver los tipos, sí también posicionarlo en Azure. En Azure tenéis en la parte pues, de más control, pero también más trabajo y más infraestructura, pues tenéis simplemente máquinas virtuales. Tenéis en el otro extremo lo que es más PaaS, plataforma como servicio, con App Service y Functions, pero sería para cosas más App Service, pues para aplicaciones web normales, monolíticas, que se despliega pues, como en un único despliegue, etc. O Functions, que luego va a haber una sesión sobre ello, serverless, que también puedes hacer microservicios, pero como más puntuales, ¿vale? No, yo no usaría Functions para una aplicación con muchísimos microservicios, agrupaciones de microservicios, etcétera, porque puede ser un poco inmanejable en Functions, ¿no? Entonces, precisamente para este tipo de aplicaciones con muchos tipos de microservicios y complejidad son los orquestadores. Bien Service Fabric o bien Azure Container Service, que realmente es simplemente la plataforma de Azure para los tres orquestadores de Kubernetes, DCOS o Swarm, ¿vale? Y estas son las opciones que tenéis, ¿vale? Service Fabric es un orquestador de microservicios, procesos o contenedores 100% de Microsoft. Está muy maduro en Windows, porque de hecho puedes funcionar incluso sin contenedores, con procesos y Windows, y llevamos trabajando los grandes productos de Azure, por ejemplo, SQL Server o el backend de Cortana o diferentes productos de misión crítica de Azure, por debajo están usando Service Fabric, con lo cual es algo que está súper probado para aplicaciones de misión crítica en producción. Y también soporta Linux y contenedores, ¿vale? Lo que pasa es que en Linux está ahora en preview. Por contrario, las otras opciones, ¿no? En ACS son Docker Swarm, Mesosphere, DCOS y Kubernetes, ¿vale? Estos tres, pues por diferenciar un poco, están mucho más, están más maduros en Linux, porque viene del mundo Linux, y por el contrario están menos maduros en Windows Containers. De hecho, Service Fabric ya está en RTM, versión definitiva, para Windows Containers, y los otros todavía no lo tienen, están en preview, ¿vale? Es un poco las diferencias. Tiene algunas cosas especiales Service Fabric, como un framework sobre ello, con stateful services, es decir, un servicio que los datos no los tiene en una base de datos externa, sino que lo tiene dentro del mismo espacio de memoria del proceso, ¿vale? Con lo cual no hay latencia entre tu lógica de negocio y los datos. Unos diccionarios que son transaccionales, que luego se guardan en disco también, y una vez que están en disco hay particiones y réplicas y se replica por todo el clúster. Con lo cual, para algunos casos de procesos pues, con muchísimo trasiego entre lógica de negocio y base de datos, es mucho mejor que si la base de datos la tienes en remota, ¿no? Bien sea SQL o no SQL, pero no tienes latencia entre ello. Si tienes luego alguna pregunta más sobre esto, diferencias, etcétera, podemos hablar más de ello, ¿no? Docker Swarm, por ejemplo, es muy sencillo de utilizar porque está hecho por Docker y es, digamos, los mismos ficheros de Docker Compose que os enseñé antes, se utilizan también para desplegar como servicios con diferentes instancias, etcétera. Es muy sencillo, pero quizás no está tan maduro para entornos de producción como pueda ser Service Fabric o DCOS o Kubernetes. DCOS es bastante complicado, digamos que la curva de aprendizaje es muy complejo, con lo cual, por eso probablemente Kubernetes se está ganando mucho más rápido la cuota de mercado. Pero en DCOS también se pueden está orientado a poner datos, bases de datos NoSQL, etc. Y Kubernetes es, digamos, entre estos tres de abajo, pues como el término medio, ¿vale? Simplemente destacar algunas cosas de Service Fabric, pero la última sesión también va a ser sobre Service Fabric, vais a ver unas demos, con lo cual voy a ir rápido. Pero como veis, todos estos productos, SQL Database, DocumentDB, que ahora se llama CosmosDB, el IoT Hub, el backend de Skype, de Cortana, de Intune, Dynamics, hay muchísimos productos de misión crítica que por debajo lo que están utilizando es Service Fabric, ¿vale? Y lo que hicimos, esto lleva así pues varios, no sé, 5 años así, lo que hicimos hace un par de años es precisamente, digamos, paquetizar Service Fabric y que se puede utilizar por los clientes, ¿vale? Otro dato interesante, el 30% de todos los cores de Azure están utilizando también Service Fabric, ¿vale? Aquí, bueno, esto es una demo que hicimos en Build, donde desplegamos 1 millón de containers en un despliegue de Service Fabric. 1 millón de containers. Que veis que teníamos 3.500 nodos, significa que eran 3.500 máquinas virtuales para ese 1 millón de containers. Simplemente, bueno, que veis que hay un montón de muchos clientes grandes en Estados Unidos, en Europa, etcétera, usando Service Fabric, y también tenemos bastantes clientes en Azure pues usando Azure Container Services, que es bien usando Kubernetes o DCOS o Docker Swarm, ¿vale? Por ejemplo, Verizon, que es la primera teleoperadora en Estados Unidos, incluso más que AT&T, es un cliente muy bueno en Azure con DCOS. Ves aquí unos cuantos pantallazos de sus despliegues en DCOS en Azure, ¿vale? Y ya por último, quiero enseñar una demo de precisamente nuestra aplicación desplegada en Azure y en este caso en Kubernetes, en Azure Container Service, Kubernetes. Vamos a ponerlo dentro de nada también en Service Fabric, queremos tenerlo en Kubernetes, en Service Fabric básicamente. Veis aquí el dashboard en Kubernetes, que lo tengo ya desplegado, voy a refrescar. Veis que tenemos el microservicio de Basket, el de Basket Data, el de catálogo, etc. Lo importante que quiero que veáis aquí, aparte de todos los contenedores desplegados, es que el concepto de despliegue en Kubernetes se llama pods y veis que tengo uno de cada uno, ¿vale? O sea que ahora mismo estaría funcionando en Kubernetes pues como si fuese un único Docker host, aunque realmente tenemos aquí, ahora mismo tengo desplegado como 3 o 4 máquinas virtuales para este clúster, ¿vale? Pero hay una instancia por cada container, con lo cual aquí no tendríamos alta disponibilidad, etc. Lo que quiero hacer ahora es escalarlo precisamente, ¿vale? Entonces, Para eso se puede hacer por línea de comando con el CLI, el CLI de Kubernetes. Y bueno, también antes de eso enseñamos también la aplicación funcionando. Veis aquí ISO open containers, pero está en Azure, ¿vale? Desplegado en Kubernetes, ¿vale? Entonces, con el API o CLI de Kubernetes, pues puedo hacer también con la consulta desde aquí de línea de comando, get deployment, tarda unos segundos, pero quiero ver también el número de... Vale, veis aquí, tengo basket data, voy a hacer un zoom, una instancia, tengo una instancia de cada uno, ¿vale? Simplemente que veáis cómo está ahora. Y a continuación vamos a hacer, creo que lo tenía preparado aquí para no tener que escribirlo, vamos a escalar el microservicio de catálogo, por ejemplo, a 5, ¿vale? Y tarda unos segundos también mientras está haciendo el escalado, mientras voy a hacer el zoom para que lo veáis. ¿Veis? Es kubectl, escalar, quiero escalar a 5 y este es el identificador del microservicio de catálogo. Ves que ya ha escalado y ahora vamos a poner también el de el frontend. ¿Vale? Como tenemos esto desplegado en Kubernetes, tenemos los diferentes microservicios, pero después para como frontend tenemos un nivel que puedes poner todo el número de containers que quieras de servidor web con un reverse proxy con Nginx, que es un servidor web en Linux, porque esto se está desplegando en este caso en Linux, ¿vale? Eso ahora mismo es lo que he escalado también a 5 y ese nivel de indirección en Nginx después está llamando a mis microservicios. Eso es algo bastante bueno en cualquier despliegue grande porque estás aislando los microservicios y pones, digamos, un frontend de servidores web donde puedes aplicar seguridad o donde puedes, es bastante más seguro. No es lo mejor, no es para nada muy recomendable, digamos, publicar tus microservicios al mundo directamente, ¿vale? Sin poner... Después vamos a ver después también con Luis los API Gateway, que incluso ofrece muchas más cosas a nivel de seguridad, ¿vale? Entonces, veis que ya hemos escalado esto. Si hago aquí get deployment, veréis que ahora aparece aquí que está desplegado 5 de cada uno, o aquí podemos ir a Kubernetes en el dashboard y veis que el de catálogo tiene 5 aquí y también el de front end. Ah, perdón, decía yo, no va a funcionar. Vale, pero hubiera sido 5 igual, ¿vale? Y sí, veis aquí que está 5 y el otro no lo había puesto. Gracias por la onda. Muy bien, y... ¿alguna pregunta antes de comentar un poco los takeaways o un poco las conclusiones? O si no, después justo. Básicamente lo principal a tener en cuenta, sí, los microservicios, y quiero recalcarlo mucho, ¿no? Microservicios ofrecen muchos beneficios, como habéis visto, de despliegue autónomo de diferentes partes de una aplicación y también escalado independiente de esas partes, ¿vale? O sea, hay muchos beneficios, pero también tiene muchos challenges, muchos retos o cosas o problemas a solventar. Si directamente se hace una aplicación de microservicios sin pensar muy bien cada una de esas áreas, la arquitectura, la comunicación entre microservicios, disminuirla al máximo, el que estén maximizar la independencia entre microservicios, etc., pues puede ser tu peor pesadilla, ¿no? Entonces sí es importante hacerlo bien. Si no se tiene bien conocimientos de arquitectura de microservicios o de esas tecnologías, casi es mejor no utilizar microservicios y es mejor hacerlo en monolítico, ¿no? Lo mejor o que os recomiendo para quien no conozca pues Docker, no conozca approach o arquitectura de microservicios, etcétera, pues es ir poco a poco. A lo mejor hacer una parte de una aplicación y haciendo pruebas de concepto o solo un trozo de una aplicación lo enfocas a microservicios y el resto no, y así ir evolucionando. Pero no es, digamos, la bala de plata que ahora todos hacen microservicios y todo va a funcionar perfecto. Tiene su caso de uso y no tiene por qué ser para todas las aplicaciones. muchísimas aplicaciones, seguro que es mejor probablemente porque no requieras ni tener esa independencia de los diferentes módulos ni escalar diferente, pues en una aplicación web normal pues es perfectamente factible, ¿vale? O sea que no significa que ahora todo hay que hacerlo con microservicios, para nada, ¿vale? Es un poco lo que tengo en el segundo punto. Pero sin embargo, los contenedores, y como dije al principio, es completamente diferente. También puedes usar containers para una aplicación web normal y va a resolveros muchísimos problemas, como decía, de despliegue, de esto funciona en mi máquina de desarrollo, ¿por qué no funciona en la de producción? Que normalmente es porque en producción había una dependencia que no existe y si tenías en desarrollo. En Docker eso lo soluciona porque todo lo que necesita tu aplicación, tu servicio, a la fuerza tiene que estar en la imagen de Docker tuya, con lo cual si te funciona en desarrollo, en producción va a funcionar, ¿vale? Eso es un poco el lema de Docker, es si te funciona en Docker, te funciona en producción, ¿vale? Siempre cuando en producción hay un Docker host, claro, o un class, pero no vas a tener el problema de, por ejemplo, en Azure App Service, tú puedes hacer una aplicación en la última versión de .NET y resulta que cuando lo despliegas en Azure App Service, los nodos de Azure App Service normales todavía no tienen esa versión de .NET. Eso os habrá pasado a lo mejor alguna vez. Entonces tienes que esperar algunas semanas hasta que el team de Azure actualiza esos nodos y ya tienes lo último, ¿no? Eso con Docker no te pasaría, porque tú estás desplegando tu aplicación en un container con todas las versiones que necesita y te funciona directamente allí, ¿vale? Y luego nuestra visión desde Microsoft es sobre Docker, es que pronto pues va a ser casi como ubicuo, pues igual que es ubicuo HTTP o TCP/IP, está en todos lados. Nosotros pensamos que Docker va a estar en todos lados, en todos los despliegues. Y si fuese solo Microsoft quien piensa eso, pues lo podrías dudar, pero es que exactamente lo mismo de nivel de apoyo sobre Docker hace Google, hace Amazon, hace IBM, todos los vendors, con lo cual pues me parece difícil que algo falle cuando todo el mundo está apostando por ello, ¿vale? Y nada más, con esto quería también resaltar esta página que os comenté antes. Si entráis en microsoft.com/net/arquitectura, architecture en inglés, es un poco, yo soy el responsable de este contenido. Veis que tiene varias áreas, un área de microservicios y containers, que es precisamente el libro que os damos hoy aquí, la aplicación ejemplo, etc. Pero hay otra área que es sobre aplicaciones web modernas en ASP.NET Core. Sin microservicios, sin Docker, simplemente para que se vea pues, lo último en web. Eso lo estoy coordinando yo, pero ahí yo no he escrito el libro, ahí lo está haciendo Steve Smith, que está trabajando para mí en esto. También lo que os comenté antes de Xamarin, de aplicaciones móviles, pues yo quería también tener ahí una visión de arquitectura y diseño sobre Xamarin, pero eso ya, la aplicación ejemplo lo hicimos nosotros, pero el libro lo ha escrito el equipo de Xamarin. Y la otra parte sería de nube, de Azure. Ahí estoy redireccionando sobre todo a las partes de arquitectura que está haciendo el equipo de arquitectura en Azure. El equipo de arquitectura Azure es precisamente el antiguo equipo de Microsoft Pattern and Practices, que os sonará de hace años, pues como equipo horizontal desapareció y es ahora mismo el equipo de arquitectura en Azure, con lo cual están trabajando solo en cosas de Azure, ¿vale? No sé si conoces, pues, Christopher Benach y otra gente que estaban en PMP están trabajando ahí. Resaltar pues, que podéis bajar de forma gratuita el libro en PDF, la aplicación en GitHub. Sí quería resaltar también que lo que he hecho es un resumen de, sobre todo de las pinceladas y las cosas más importantes de microservicios. Pero el desarrollo que hemos hecho y está explicado también en la guía va mucho más allá también. Ahí hay también explicados pues cómo hacer un microservicio por dentro en .NET Core y qué patrones aplicar dentro de ese mismo container. Entonces, dependiendo de qué tipo de microservicio, pues también interesa hacerlo de una forma u otra. Si es un microservicio como el de catálogo, que es algo sencillo, es CRUD, es altas, bajas y modificaciones, pues simplemente es Web API, Entity Framework, Core y poco más. Sí, luego también estamos usando eventos, de integración entre diferentes containers para que se vea, pero el microservicio es muy sencillo. En cambio, podéis tener otros microservicios que tengan mucha lógica de negocio y ahí estamos aplicando pues, otros patrones internos de Domain Driven Design, pues como un modelo de dominio con entidades después agrupadas en agregados, aggregates, value objects, eventos de dominio dentro del mismo microservicio, ¿vale? Domain Events para comunicar datos entre un agregado y otro, pero todo esto es ya dentro de un mismo microservicio. O, por ejemplo, estamos usando CQRS, pero un CQRS simplificado dentro de un mismo microservicio. Cuando digo simplificado es porque CQRS simplemente se trata de separar las consultas, las queries, de las actualizaciones. Eso es lo que estamos haciendo en el microservicio, por ejemplo, de ordering. Y digo simplificado porque la base de datos es la misma, ¿vale? Pero sí está separado las consultas. Ahí, de hecho, las consultas, en lugar de hacerlo con Entity Framework, estamos usando lo más ligero posible, estamos usando Dapper y con consultas. Y, en cambio, luego las transacciones están separadas y estamos usando el approach de CQRS con commands que después utilizan Entity Framework y todos los agregados y todos los patrones de Domain Driven Design. Pero es bueno separarlo así porque toda esa complejidad de patrones en Domain Driven Design son buenas para las transacciones, pero ¿para qué te vas a limitar con todas esas restricciones de patrones en Domain Driven Design para las consultas, que al final son idempotentes y por más que consultes algo no va a cambiar? Pues oye, mejor sepáralo, haces lo que te da la gana con las consultas y solamente tienes restricciones a nivel de patrones de Domain Driven Design en las transacciones, ¿vale? Todo esto, como ya es cosas internas y patrones internos, lo podéis ver, pero en la sesión no tenía tiempo para hablar de ello porque era sobre todo hablar de microservicios y, digamos, la parte de fuera, ¿vale? Si he visto integration events, la diferencia entre un domain event e integration event, el domain event es dentro de un mismo servicio y el integration event es eventos que quiero para comunicar diferentes microservicios. Lo que visteis con mensajería, RabbitMQ, etcétera, era un integration event. Un domain event estaría dentro del propio microservicio, ¿vale? Y nada más, tenéis, justo estoy acabando en tiempo, si tenéis alguna pregunta ahora, y si no también voy a estar luego por aquí todo el día. Sí. Muy buena pregunta. Sabía que alguien a lo mejor hacía esa pregunta y por eso lo tengo aquí para que lo veas. Sí, la pregunta es, bueno, para temas de autoescalado, porque yo he enseñado cómo escalar un container, más instancias que quiero, etcétera, pero en PaaS tú tienes un autoescalado de que, bueno, si hay más accesos, necesita más escalar más, es automático, ¿no? Entonces, hay dos niveles de escalado que puedes hacer. Por ejemplo, lo voy a enseñar en Kubernetes. Uno, a nivel de instancias de contenedores, ¿vale? Eso se puede configurar y en este caso se llama autoescalado. Voy a hacer aquí un zoom para que se vea. Con esto, por ejemplo, estoy diciendo que quiero que haga un autoescalado del deployment o del microservicio de catálogo. En este caso diciendo que el objetivo es que tenga un 20% de CPU utilizando, eso puede ser 80% o ya depende de cómo se esté viendo que tú lo quieres hacer. Y que en este caso pues llegue hasta 8. Podéis poner los números que quieras, ¿vale? Ahora, este es un nivel de escalado interno en el clúster, ¿vale? Con lo cual, el hecho de que sea interno significa que si tu clúster tiene 3 máquinas virtuales, como este, que es el mínimo, pues bueno, vas a poder escalar todo lo que quieras en microservicios, pero hasta el techo de esas 3 máquinas virtuales. Si llegas a ese techo, ya no escalaría más. Entonces, necesitas otro nivel de escalado que sea escalado de máquinas virtuales en el clúster, ¿vale? Y eso también se puede hacer con Kubernetes o en Service Fabric también se puede hacer. Service Fabric está basado en Virtual Machines de Azure Scale Sets, entonces eso también se puede configurar y si ve que necesita, si el cluster ve, los clusters digamos son en Service Fabric inteligentes y si ve que necesita más máquinas virtuales, pues empezaría a añadir más, etc. O sea que también puedes hacer eso en orquestadores. ¿Alguna otra pregunta? Pues bueno, de todas formas, sí.
Hola. Una pregunta. Han mencionado en dos ocasiones que Microsoft está convencido de que los contenedores eran una tecnología ubicua. Uh-huh. Eso depende también mucho de lo que haga Microsoft en cuanto al soporte de Docker en los propios sistemas operativos. Uh-huh. En concreto, ahora solamente se soporta, tengo entendido, en Windows 10 y en Windows Server 2016.
Sí.
Si queremos que eso sea ubicuo, tendría que llegar a Windows Server 2012, incluso 2008, Windows 7, si queremos desplegar en producción. en contenedores, porque hay muchísima base de esos sistemas operativos. ¿Tienes constancia de si eso se está, hay unos planes para hacer eso o está desestimado?
A nivel de versiones anteriores no tengo constancia de que se hace. Por otro lado, también piensa que estas son tecnologías nuevas, que está también muy ligado al rendimiento y performance del sistema operativo y que al ser nuevo también son proyectos nuevos, con lo cual también puede ser un requerimiento de ese proyecto nuevo que sea un sistema operativo nuevo, ¿no? Entonces, pero eso, entonces cuando yo digo ubicuo, es, sí, a lo mejor requiere unas versiones nuevas, pero te puede pasar en muchos otros entornos, ¿no? Pero no solamente Microsoft, sino, por ejemplo, a nivel de desarrollo. Yo a nivel de desarrollo, el requerimiento para Visual Studio 2017, puedes usarlo desde Windows 7, Windows 8 o Windows 10, pero el requerimiento de Docker, porque tú necesitas instalar Docker for Windows, y eso es Docker, no es Microsoft. Yo cuando instalo Docker for Windows, que está aquí, veis aquí Docker, y aquí lo configuro, puedo poner la memoria que quiero a Docker. Cuando yo digo memoria que quiero a Docker, le pongo aquí 4 GB, ¿qué está haciendo? Significa que cuando yo instalo Docker, se tarda 5 minutos, lo que hace es que me habilita Hyper-V y me ha instalado aquí esta imagen virtual de Linux, que es donde, que va a ser mi Docker host. Y ahí es donde estoy desplegando yo, cuando hago un F5 y despliega, realmente está desplegando en esa máquina virtual de Linux, ¿no? Pero a lo que voy es que Docker, para instalar Docker for Windows, tienes que tener Windows 10. Y eso es un requerimiento de Docker, ¿vale? Y hay requerimientos de versiones diferentes, etc. Entonces, sí, pero es que eso pasa con muchas otras cosas, ¿no? Y a lo mejor hay problemas de inversión, de lo que sea, pero yo estoy hablando a futuro, ¿vale? Y hay cosas que sí que requieren las últimas versiones, ¿o no? ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Sí, a nivel. Tienes dos cosas. Esa pregunta es buena porque es, la puedo extender un poco porque incluso porque son dos áreas. Tú estás preguntando a nivel de petición. A nivel de petición, por ejemplo, HTTP, comparando con IIS o con contenedores. Eso es un tema. De hecho, será mucho mejor utilizando .NET Core en containers que un IIS. Pero no es por el tema de container o de IIS. Es porque cuando tú utilizas ASP.NET Core, el servidor web está autocontenido en el proceso, lo que se llama self-hosted, y está usando Kestrel, que es cross-platform, funciona en Linux o funciona en Windows. Si lo desplegas solo en Windows, también puedes decir que quieres usar en lugar de Kestrel HTTP Listener, ¿vale? Y esos servidores autocontenidos, servidor web autocontenido en los propios procesos, en los propios contenedores, tiene un rendimiento muchísimo mayor que IIS. De hecho, pero no sé, ahora mismo no es 100%, pero por ponerte una comparación, a lo mejor si tú tienes un rendimiento en peticiones de escalabilidad y tal de 1 en IIS, en estos sistemas autocontenidos pon 20. O sea, es una barbaridad, mejor el rendimiento, pero no por el container, sino por Kestrel, que es mucho más ligero, ¿vale? Lo único que recomendar, de recalcar de Kestrel, es que Kestrel, así como tiene un rendimiento muy, muy, muy bueno y es muy ligero, a nivel de seguridad, sí hay cosas que es nuevo, todavía no tiene el mismo nivel de seguridad que Internet Information Server o que Nginx en Linux. Y por eso también se recomienda que no pongas directamente tus microservicios directamente publicados al mundo, sino que pongas también esa barrera de servidores web, bien IIS, bien Nginx, pero que solo haga un reverse proxy, ¿vale? O, por ejemplo, incluso además lo utilices para que el terminador de SSL, SSL Termination, se haga en ese nivel, con lo cual ese trabajo de cifrado de SSL te lo quitas de tus microservicios y lo haces a otro nivel. Y ese otro nivel también lo puedes hacer de forma PaaS en Azure con Azure Application Gateway, con lo cual ni siquiera tienes que configurar tus máquinas virtuales ni nada, defines tu nivel que va a escalar todo lo que necesites y que haga un reverse proxy de tus microservicios y ya está, ¿vale? Eso a nivel de peticiones. Lo que comentabas es, o lo puedo extender un poco, es a nivel de rendimiento y tal, compararlo, por ejemplo, con procesos, ¿vale? ¿Qué rendimiento tiene un container comparado con un proceso? Pues es, lógicamente, un poquitín más pesado, pero solo un poco. Es muy despreciable, ¿vale? Con lo cual, todos los beneficios que te da Docker en cuanto a independencia, autonomía, de todas las dependencias que tiene, etcétera, es muchísimo mejor que usar simplemente procesos. Y por ejemplo, y por eso todo el mundo está teniendo Docker. Service Fabric antes funcionaba solo con procesos, ahora ya tiene también Docker y y yo apostaría que en el futuro el porcentaje de aplicaciones en Service Fabric casi todas estarán con Docker y muy poquitas quedarán solo con procesos, ¿vale? Y todo eso va a seguir evolucionando. ¿Alguna otra pregunta? Sí.
Tengo entendido que Microsoft tiene un producto que se llama Orleans, que uh-huh. también hay otro que se llama ACANET. Uh-huh. La manera de persistencia de Orleans, por ejemplo, es Snapshot y ACANET orientado a eventos. Entonces, la mentalidad cambia un poco, tengo entendido, y hay que tener, supongo, bastante en cuenta la manera en la que va a persistir todos los datos con el modelo uh-huh. orientado a actores y demás, ¿no?
Uh-huh. Bueno, se ha escuchado bien porque el micrófono... Orleans es una tecnología, un tipo de microservicios hecho por Microsoft Research, y en ese sentido es muy parecido, no sé si lo conté antes, pero es muy parecido a Service Fabric, también tiene el modelo de actores, ¿vale? Con lo cual, podrías usar uno u otro, la diferencia es que Orleans es un producto de Microsoft Research. Hay cosas en producción muy grandes con Orleans, por ejemplo, el backend de Halo 5 está usando Orleans, o sea que no es que sea algo solamente un proyecto de investigación y ya está, sino que hay cosas en producción muy grande. Pero no tiene el mismo soporte que Service Fabric, que es un producto oficial donde también tiene actores. El modelo de actor, para quien no lo conozca, es el hecho de que puedas tener como objetos, millones de objetos para poder escalar muchísimo, que estén representando algo, por eso se llaman actores, ¿no? El mejor ejemplo es probablemente en IoT, en IoT, dispositivos IoT que tengas a lo mejor millones y tú quieras representar cada dispositivo IoT con un actor de estos y pues apagarlo, encenderlo, el estado, no sé qué, y puedas tener millones y también para millones de personas o de usuarios accediendo a ello. Entonces es muy sencillo de utilizar, ¿vale? Y puede escalar muchísimo. Ahora, puede escalar mucho en base a peticiones, digamos, puntuales. Un usuario quiere saber cómo está este dispositivo o este otro o este otro. No es bueno para hacer consultas across, o sea, a lo largo de todos esos actores. Para eso sería mejor extraer los datos y en una base de datos unificada hacer las consultas, ¿vale? La persistencia de esos actores en Service Fabric está basado en los Stateful Services que comenté antes, que al final tiene una serie de particiones de datos y después múltiples réplicas por cada partición. Y en esta persistencia que comenté, que luego se va duplicando o expandiendo por el clúster, con lo cual tienes también alta disponibilidad. Y eso es cómo funcionan los actores, por ejemplo, en Service Fabric, ¿vale? Más o menos era un poco lo que querías sobre la pregunta. De Orleans tampoco sé que tiene mucho paralelismo con Service Fabric en lo que te he comentado. Tampoco te puedo comentar mucho más porque con Orleans no he trabajado. Sí he trabajado bastante con Service Fabric. Y ACANET tiene un modelo similar, pero ACANET no es de Microsoft. Es un proyecto de... Bueno, está para Java y lo he hecho también para .NET. Y podrías también trabajar con ello en ese modelo, ¿no? No significa que solamente se pueda hacer con tecnología Microsoft. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Sí.
¿Tiene futuro WDF dentro de la plataforma Explorer o deberíamos empezar a migrar hacia lo que sería Web API y demás?
Deberíais empezar a migrar. No significa que vaya a morir o dejar de estar soportado, pero vamos, yo estoy en el grupo de .NET y no hay para nada la misma inversión en WCF, pero WCF es una tecnología antigua. Se lanzó en el año 2006, o sea que tiene ya 11 años, y donde se está invirtiendo en .NET Core y en ASP.NET Core es en ASP.NET, Web APIs, etc. Lo que sí se está haciendo es, por ejemplo, la siguiente versión de ASP.NET se está haciendo, por ejemplo, para tener una serialización en binario, como pues, se tiene también en WCF. No estoy diciendo que por defecto se intente desarrollar en ASP.NET Web API. Si hay alguna cosa que WCF tiene y no está ahí, pues perfectamente se puede utilizar, ¿vale? No significa que de pronto no vaya a estar soportado o... Te pongo el ejemplo de WinForms. WinForms es algo súper antiguo, es algo que está un poco estancado a nivel de innovación, aunque, por ejemplo, una cosa que se ha añadido hace nada es el tener el High Resolution DPI con lo cual, y eso es nuevo, ¿no? El que una aplicación en las ordenadores ahora tiene muchísima resolución y que se vea bien en WinForms, pues lo mismo pasa en WCF. Habrá cosas que a lo mejor se actualicen, pero para nada se está evolucionando rápido. Y ahora mismo hay cliente de WCF en .NET Core, pero no el servidor. O sea, puedes consumir, pero no desarrollar, ¿vale? Entonces, si vas a hacer algo nuevo, yo por defecto intentaría hacerlo con ASP.NET Web API, y si no, pues en WCF. Pero WCF solamente es Windows, no es cross-platform, etc.
¿Vale? Mi pregunta también iba hacia el despliegue de WCF dentro de lo que serían contenedores de Docker.
Ajá.
Que
ahora mismo eso sí lo puedes hacer.
Sí, lo puedes hacer en consola, ¿no? Según tengo entendido. O sea, no podrías desplegarlo como un servicio.
Sí. O sea, cualquier tecnología que no sea .NET Core, la diferencia está en que si quieres usar Docker, lo que tienes que usar es la imagen de Docker de .NET Framework, con lo cual solamente vas a poder usar Windows Containers. Desde luego no vas a poder usar containers de Linux, pero tú podrías desplegar un servicio de WCF en una imagen de Windows Containers y en un servidor o en un clúster, por ejemplo, Service Fabric con nodos de Windows. Eso, en relación con eso es importante, que yo me debería ir ya porque si no me voy a comer todo. Los Windows Containers, cuando usáis las imágenes, es bueno que sea .NET Core o Linux, y si es .NET Core, la imagen está basada en Linux, que es pequeña, o en NanoServer, que es pequeño. Entonces eso es bueno para microservicios. Pero si usáis la imagen de full.NET Framework, de .NET Framework tradicional, es mucho más grande y mucho más pesada porque está basado en Windows Server Core, pero Windows Server el grande, y esa imagen es muy pesada. Entonces, está bien para un servicio normal WCF o para una aplicación normal ASP.NET tradicional, pero no está bien para microservicios, porque microservicios debería poder arrancar, morir todo muy rápido, y esas imágenes de Windows grande server en lugar de nano server y .NET Framework, pues es muy pesado para microservicios. Está perfecto para hacerlo, si quieres, con containers y una aplicación monolítica grande, etc. ¿Vale? Yo con esto mejor paro, porque si no, no vamos a tener tiempo. Gracias.